Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estos días se cumplen muchos aniversarios que tienen como protagonista uno de esos hombres que ha ganado figurar con letras de oro en los libros de historia.
Constituir una administración de esta escala y complejidad ya es una tarea muy seria en sí misma, pero debe recordarse que estamos en la fase preliminar de una de las grandes batallas de la historia. Diré a esta Cámara, tal como le dije a aquellos que se han unido a este gobierno, no tengo nada que ofrecer, sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor.
Winston Churchill. Seguro que ha sido muchas veces esa frase. Siempre dice la gente sangre, sudor y lágrimas. No. Ojo, falta el esfuerzo, cuidado. Ayer se cumplieron 80 años desde que Churchill fuera nombrado primer ministro del Reino Unido. El pasado viernes se celebraron 75 del final de la Segunda Guerra Mundial o de la caída de Mauthausen en el campo de concentración. También 75 años del llamado discurso de la victoria que Churchill dirigió a los ingleses. Bueno, como cada lunes, historia con mayúsculas en La Linterna, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas y además director del Observatorio Winston Churchill en dicha universidad. ¿Qué pasa, profe? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Ángel.
Esto te lo sabes, ¿no? Digo, como diriges el observatorio, no has tenido que prepararte mucho el tema de hoy, ¿no?
Bueno, y además esto toca una de las grandes pasiones de mi vida.
Ya sabía yo
no
que
solo
te iba a profes,
esto me ha vuelto loco.
Ya sabía yo. Que sepas que se me ha ocurrido a mí, ¿eh? Que coste nada.
Ya sé, Ángel, que no tienes más que buenos pensamientos para mí.
Oye, ¿cómo se convierte este hombre en primer ministro del Reino Unido? Ojo, hablamos de 1940, es el infierno.
Pues es el infierno, porque la historia quiere que al mismo tiempo que Churchill se convierte en primer ministro, Alemania, la Alemania nazi, como una inundación, comience la invasión de Holanda, de Bélgica y de Francia. Y hasta muy poquito antes, Churchill era un personaje totalmente acabado en la política británica. Lo había sido todo, había ocupado los ministerios principales, había cambiado de partido, pero se había aislado, había quedado aislado en la década de los 30, había sido el único que había denunciado los peligros del auge del nazismo, y cuando finalmente se demostró que tenía razón, entró en el gobierno británico como ministro de Marina. Tras, paradójicamente, un desastre naval británico, cayó el primer ministro Neville Chamberlain y Churchill finalmente llega al puesto al que él creía que estaba llamado desde niño. Él dijo una vez esa cosa de que algún día Inglaterra estará amenazado, el imperio estará amenazado y me corresponderá a mí salvar a Londres y al imperio. Mm. Ese era su momento.
Siempre se ha dicho de su energía, esa personalidad, la determinación, sus grandes discursos y citas que políticos, periodistas y el mundo entero ha copiado literalmente, cuando no ha plagiado porque ni siquiera se reconoce al autor. Mira, la última, el 17 de marzo, mira, de esto de plagiar a lo mejor sabe Pedro Sánchez.
Porque aunque nos abrumen las cifras de contagio, que lo hacen, resistiremos. Aunque nos preocupe el impacto económico, que sin duda alguna nos preocupa y nos ocupa, resistiremos. Aunque nos cueste mantener la moral en pie, resistiremos. Unidos resistiremos los golpes de la pandemia y jamás nos rendiremos y venceremos.
Un poco más y acaba citando al dúo dinámico, con el resistiremos, pero en fin. ¿Es verdad todo lo que se dice que dijo Churchill?
Es verdad, es uno de los personajes a los que se le atribuyen más citas que realmente no dijo, pero tiene tal cúmulo de citas y de discursos geniales que solamente con lo que sabemos que es cierto ya tenemos a un personaje que es único. Y hay una cosa que es muy importante, los discursos de Churchill. Churchill manejó el idioma inglés como muy pocas personas en la historia. Son textos de una riqueza enorme, textos a los que dedicaba horas cuidando cada detalle, corrigiendo hasta 5 minutos antes de pronunciarlos. Pero con todo y con eso, son discursos importantes no solamente porque sean literariamente perfectos, sino porque detrás hay algo. Es decir, Churchill no solamente pronunció grandes discursos, sino que cambió la política británica. Tomó decisiones, no siempre acertadas, pero estuvo presente en todos los frentes. Se reunió con los grandes políticos de su tiempo, en Washington, en Moscú, en las conferencias. Visitó los lugares que habían sido bombardeados por el enemigo. Es decir, los discursos eran la corona de todo un liderazgo político que ejerció Churchill durante la guerra, que es lo que le hace único. Sin esa política no hubiese habido esos, no hubiesen, esos discursos no hubiesen pasado a la historia.
Mira, a ver si conseguimos comparar. Mira cómo se puede plagiar un discurso. Mira, repito lo de Sánchez. Mira.
Porque aunque nos abrumen las cifras de contagio, que lo hacen, resistiremos. Aunque nos preocupe el impacto económico, que sin duda alguna nos preocupa y nos ocupa, resistiremos. Aunque nos cueste mantener...
Mira, ahora escucha a Churchill, 13 de mayo del 40.
Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con confianza y con fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla por encima de cualquier cosa, lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles.
Es que es impresionante, es que si cambias lucharemos por resistiremos, joder, un poco más y lo dice en inglés, que por cierto lo habla muy bien Pedro Sánchez. Oye, decisiones importantes que tomó Churchill y que llevaron a los aliados a ganar la guerra. Yo, si me permites el paréntesis, uno de los sitios más alucinantes para visitar en Londres es el famoso gabinete de guerra, el Cabinet War, que está muy cerquita del 10 de Downing Street. Es precioso el sitio, ¿verdad?
Es un sitio impresionante y ahí es donde Churchill pasó algunas de las horas más oscuras de la guerra, cuando parecía que la invasión alemana era inminente. Me preguntas por decisiones. Decisiones tan duras las tomó, pues hará dentro de muy poquito celebraremos el aniversario. Cuando el gran aliado de Gran Bretaña al principio de la guerra, Francia, cayó, Churchill tomó la decisión de destruir a la flota británica en puerto en el norte de África para evitar que cayese en manos de los alemanes. Churchill tomó la decisión de cortejar, él dijo que nunca nadie había sido cortejado con tanta intensidad al presidente de los Estados Unidos porque sabía que sin Estados Unidos no habría victoria. Y Churchill tomó una decisión, y él lo dijo, de aliarse con el diablo para vencer a Hitler, con Stalin. Claro. Era un anticomunista convencido, pero tomó la decisión
aquella,
de no dudar.
Aquella famosa foto, todos sentados.
Todos sentados, cuando ya además a Roosevelt le queda muy poco tiempo de vida. Tomó esa serie de decisiones y hay que decir que muchas de ellas se equivocó y reconoció que se había equivocado.
Te iba a preguntar, ¿cuáles fueron los errores?
Pues, por ejemplo, Churchill durante mucho tiempo no vio cercana la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Eso si hablamos de la guerra, el gran error por el que de la carrera política de Churchill fue el desastre de Galípoli en la Primera Guerra Mundial, una operación naval planteada contra el Imperio Otomano entonces, que le costó su puesto de ministro de Marina y que le persiguió durante toda su vida. Y otro error que cometió fue cómo planteó la campaña electoral de las primeras elecciones después de la Segunda Guerra Mundial.
Mira, hablando del después... Churchill en el Westminster College en Missouri, Estados Unidos, 1946. Es el famoso discurso del telón de acero.
La última vez lo vi todo venir y alcé la voz a mis propios compatriotas y al mundo, pero nadie hizo caso. Alemania se habría podido salvar del destino atroz que ahora le agobia y todos nos habríamos podido salvar de las miserias que Hitler desencadenó sobre toda la humanidad. Así que desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, una cortina de hierro ha descendido a través del continente, por lo que se necesita es un acuerdo. Y cuanto más tarde en llegar, más difícil será y nuestro peligro crecerá.
¿Por qué perdió las elecciones?
Pues los británicos habían sufrido muchísimo durante la guerra y los británicos demandaban cambios sociales, mejora en las condiciones de vida, etcétera. Entonces, en ese contexto, Churchill hizo una campaña demonizando a los laboristas como comunistas y utilizando un lenguaje bélico que ya no era el que requería el momento. Y aunque los británicos evidentemente querían, admiraban a Churchill, le reconocían sus méritos para conseguir la victoria, como él dijo, le dieron la orden de caballería de la patada, porque lo que querían eran los cambios sociales que prometían los laboristas. El rey de Inglaterra le ofreció un ducado, que en Inglaterra un ducado es comparativamente mucho más de lo que podría ser en España, el ducado de Londres, y él lo rechazó para seguir siendo miembro de la Cámara de los Comunes, pero sobre todo aceptó la derrota con elegancia. Colaboró con su partido, que siguió liderando, y esa caballerosidad y esa elegancia al aceptar la derrota le llevará finalmente, en 1951, a ser de nuevo, por otros 4 años más, primer ministro del Reino Unido.
Para terminar, ¿por qué el liderazgo de Winston Churchill sigue siendo tan importante en la historia del mundo, más allá de que ganaron la guerra?
Pues mira, Ángel, te apuntaba antes la idea fundamental. Detrás de estos discursos que siguen teniendo, que siguen reverberando en las paredes de la historia, hay una conducta política que es no siempre acertada, pero casi siempre ejemplar. Hay un personaje con un enorme talento. ¿Y sabes lo que es además más interesante de Churchill? Que después hay un ser humano que es extraordinariamente atractivo. Un personaje de carne y hueso, muy aficionado al champán, muy aficionado a la buena vida, pero que eso en cierto sentido le convierte en un personaje un poco más entrañable, fuera de a veces los políticos de cartón piedra, a los cuales pues el imperio del marketing, que tú hace poco comentabas, me acuerdo en un vídeo que pusiste en alguna red social, pues al imperio del marketing al que nos vemos abocados hoy en día. Era un político de carne y hueso, con todo lo bueno y con todo lo malo, y en este caso brillaba con muchísima más fuerza lo bueno y lo positivo.
Clase de historia. 80 años de Winston Churchill como primer ministro británico con Emilio Saint-Francés. Gracias, profe. Cuídate.
A ti siempre, Ángel. Adiós. Un abrazo.
Chao, chao.